www.pwc.cl.
Son las 13:31 del 27 de octubre del año 2021. Sabotage. Y me encuentro acá acompañado con Juan Pablo Larraín. ¿Cómo te va, DP?
Muy bien. Estaba con el doctor en realidad, por el club música.
El doctor es otra liga. Esto es juego de niños para el doctor.
Oiga, ¿me permite una licencia, señor licenciado?
¿Cómo no?
Pues que hoy la radio está en una licencia. La radio está de cumpleaños.
Sí, así es.
Vi que saludaron a la ex señora, al doctor, esta mañana también.
Que se lo merece también. Casi tanto,
y esto se merece,
poco más que incluso.
Y esto
que
lo que voy a decir ahora se lo merece aún más.
A ver.
Porque no estuve esta mañana. ¿Quién? Y mi madre estuvo atenta. 80 años, mi señora madre. Te mando un beso y un abrazo.
Mucha felicidad a tu mamá.
Como tú no la dejas.
Mucha felicidad.
Como tú no la dejas.
Medina, la señora Medina.
Así es, doña María Luisa.
Gran labor hizo criando un niño como
formativa.
Tú, que me imagino que diste mucho problema cuando chico. ¿Ah?
Exactamente. Alguna dolor de cabeza.
Mucha llamada a la inspectoría, ¿no? Algo.
Yo era desordenado, pero
buena persona. Bien.
Nunca me suspendieron.
Yo creo que era más bien travieso que malo, ¿o no? ¿Estoy
exactamente
bien?
Es una buena definición.
Peluzón. Oye, bueno, mucho saludo a tu mamá. Excelente. Un día de desplome en la bolsa local. Yo creo que perdimos todo lo que habíamos ganado los últimos días. Y con subida del dólar que se dio vuelta, estoy casi cortando los 800 para abajo, pero se dio vuelta completo y está subiendo 0,3%. Tuvo en mínimo 801,85 lo de hoy día, pero estamos 806,15 con. También con un cobre cayendo firme.
Eso te iba a decir, ¿eh? Mal día por para los commodities también.
Por lo menos se explica por ahí esto, 2% abajo. El 438.97. Una caída importante respecto a lo que habíamos visto los últimos tiempos, que llegó 4.7, creo que anduvo por ahí, ¿o no?
Hace menos de una semana. Marcó récord histórico.
Claro, y en general las bolsas cayendo, ¿eh? Cayendo en toda Europa, no tanto, pero cayendo parejo. Y con el presidente de la Cámara preguntando informe en derecho para ver si los pueden demandar a los parlamentarios. Mira qué bonito, ¿eh? Por el tema de renta vitalicia. Yo creo que puede haber una demanda perfectamente de las personas que hoy día tienen rentas vitalicias, que van a verse afectadas porque, en teoría, varias de las compañías de seguro podrían pasar por un mal momento, incluso algunas de ellas quebrar. ¿Qué significa un rentista vitalicia? Que la compañía de seguro que le está pagando mensualmente su renta vitalicia deje de existir, es que hay un seguro estatal, que no me sé el monto de memoria, pero es el mínimo en relación a las pensiones que están recibiendo, y por lo tanto esa gente queda sin ingresos, excepto por este seguro estatal, gracias a la gestión de los parlamentarios que trataron de prestarles una ayuda con un préstamo impagable. Gran lógica de todo esto, así que esperemos que no prospere el proyecto. De ninguna manera, ni el cuarto retiro, ni el proyecto de rentas vitalicias, porque estamos sin duda perjudicando a quienes en teoría estamos tratando de beneficiar, como pasa la mayor parte de las veces con las políticas económicas erradas. Una gran frase de Milton Friedman, premio Nobel, gran economista, un genio, dice que las políticas hay que juzgarlas no por sus intenciones, sino por sus resultados. Porque muchas veces las políticas que aparecen bien intencionadas, estamos hablando de políticas públicas, aparecen bien intencionadas, terminan en el desastre y perjudicando a quienes teóricamente buscan beneficiar. Por ejemplo, noticia que tenemos hoy día, gobierno argentino convoca a gobernadores afines para extender control de precios a todo el país. Hay hiperinflación, o inflación de 45-50%, y quieren controlarlo vía control de precios. Eso cualquier estudiante del curso 1, clase 3 de introducción a la economía, sabe que no funciona. No funciona el control de precios, lo único que hace es que elimina oferta del mercado, empieza el mercado negro, y el problema de precios se atrasa, pero termina mucho peor que lo que partió. Introducción a la economía. Esa es más o menos la figura de los mercados hoy día, señor director.
Había una cosa que te quería comentar, ¿eh?
Tell me.
Pulso PM trae una noticia bien interesante sobre un informe de JP Morgan, poniendo una opinión distinta, una nota que escribe la Mariana Marusich, y dice que el JP Morgan advierte que los inversionistas extranjeros ven el mercado chileno podría haber sobre reaccionado frente al escenario político. Dice que antes ya el mercado venía muy malo y que los últimos acontecimientos traspasó una frontera quizá exagerada y que habían oportunidades. Me da la impresión que hoy día el mercado no está leyendo su informe JP Morgan.
No, está leyendo JP Morgan.
Porque la bolsa sigue hacia abajo. Yo creo que una opinión, siempre es bueno escuchar distintas opiniones. Esta es una opinión distinta.
Pero además puede ser selectiva, porque tú puedes decir, oye, hay tal o cual acción que está barata. Ahora no significa que el mercado en general.
Están hablando en general, diciendo que hay muchas oportunidades por lo barato que están, pero están baratas, entre comillas, porque el escenario es tan incierto que hay que tener más que estómago para invertir. Y en ese sentido, los extranjeros a veces son más fríos que los locales. Sí, vamos a ver.
Hacen negocio en todas partes del mundo.
Oye, ojalá tuviera razón JP Morgan. Ojalá.
Ojalá tenga toda la razón.
Pero me da la impresión que no.
Vamos a ver qué dice Cristian Araya. ¿Qué dice Cristian Araya?
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Desplome.
Desplome cerca de un 2%. Yo con el mercado...
2,6, maestro. Se devolvió. Siguió cayendo. 2,58.
Yo me quedé en 2,30. Perdón.
No,
subiendo. Como decía Janito.
No sea tan optimista.
Desplome. Creo que se dio algo interesante, el tipo de cambio subiendo de nuevo, terminando en 808, después de haber tocado los 801. La bolsa también se desploma después de dos días de bonanza. Pero al final, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que, a ver, si en estos dos días no ha cambiado absolutamente nada. El escenario político sigue estando sumamente abierto. Que Kass lidere la encuesta está bien para generar algo de calma, pero la verdad las cosas que uno todavía no sabe, va a depender del tipo de gente que vaya a votar, va a depender de montones de otras variables que no son administrables, ¿sí? Eso es lo que pienso yo. Y no tengo mucha más información. Yo creo que en general el mercado está tomando utilidades. Lo dijimos en la mañana, dijimos que efectivamente el IPSA tenía techo bastante marcado, y ciertamente el ímpetu para seguir avanzando, yo creo que también necesitáis tener algo de datos un poquito más fuerte. Quizás la entrega de resultados me genere algo de optimismo, sobre todo con los números de Andina, que anduvieron bastante bien, sobre todo en Chile, anduvieron números muy bien en precio, en volumen, y eso se tendría que traducir en el concepto que uno tiene, que lo fundamental, los fierros detrás de las compañías siguen siendo bastante sólidos. El problema es que estamos en una coyuntura donde no sabemos, no hay flujo. Las AFP no están con problemas, la renta, las compañías de seguro tampoco, están, imagínense ustedes que Insulza está buscando algún tipo de utilizarlo como medio para que efectivamente logren su voto, y lo personal natural, estamos a la espera de lo que vaya a pasar con la ley de financiamiento y si la ganancia de capital van a quedar como bloque complementario o van a quedar dentro con un impuesto específico. No lo sabemos. Hay mucha variante suelta. Eso es lo que les quiero decir. Por eso creo que el mercado está muy especulativo, muy de corto plazo. Y bueno, sube, y así como sube, también toman utilidades seguramente estos especuladores.
Oye, lo que he bajado un poquito hoy día, no sé si está bueno el dato, acá que estoy mirando, es las tasas de interés, las BCU de 10 años, que hay que estarlo mirando. 284.
La tasa de interés yo diría que quizás sea lo único que a mí me llama un poquito la atención. Ahora, hay que entender que la tasa de interés ha subido 300 puntos básicos en lo que da del año. O sea, y tal vez más. O sea, subieron en su minuto.
Están negativas, estamos en 284. O sea, puede ser 300 puntos, claro. 3%.
Correcto. Entonces, uno debería pensar de que efectivamente aquí hay que tener cuidado si las tasas reales empiezan a subir de una manera importante. Recuerda tú que las tasas reales hace poquito subieron en 3,5, sobre todo la duración 4 o 5. Entonces, al final uno debería pensar, bueno, ¿qué está pasando con las tasas? Yo creo que hay algo de tranquilidad, hay algo de relajo después de toda esta dinámica más negativa. Y vamos a ver qué van a hacer las ECP, si van a tener que salir, si el cuarto retiro va a salir con restricciones, que le permitan tener ventanas de tiempo para hacer venta de papeles sin generar demasiado deterioro en los fondos. Pero la prensa, evidentemente que te agudiza un poquito el temor de que los fondos que tienen exposición a renta fija probablemente van a continuar con una performance algo más negativa.
Sí, ahora se dan oportunidades para ganar plata ahora en renta fija, porque cada vez que bajan las tasas en estas magnitudes, estoy mirando hace, qué sé yo, el 13-14 de octubre, o sea, hace menos de 2 semanas, teníamos tasa del 3.58, ahora estamos en 2.84. Toda esa bajada implica ganar plata en renta fija, como quizás no había habido oportunidad hace harto tiempo.
Totalmente, han estado subiendo consistentemente. Entonces yo creo que efectivamente por ahí se puede dar alguna oportunidad. En el caso, cuando uno mira los spreads en general de los bonos, uh-huh, o el diferencial con respecto a lo equivalente a libre riesgo, eso, los spreads no se han movido de una manera tan dramática, actualmente por las cantidades de liquidez que dan vuelta hoy día. No obstante, la base es la que se está moviendo fuerte, y sobre todo la base corta, la base de duración corta. ¿Por qué? Porque efectivamente están anticipando más subida de tasas. Entonces, es lo más probable que la próxima reunión de política monetaria veamos de nuevo cifras cercanas a 100 puntos básicos, toda vez de que los seguros de inflación para este mes están apuntando a entre 0,9 y un 1%.
Perfecto. Ok, Cristian, te mando un abrazo.
Y un abrazo muy grande para ustedes.
Y vamos adelante, señor director. Oye, te cuento que, bueno, un proyecto que conoces muy bien tú, cerca de donde tú resides.
Lo miro desde mi casa.
Con envidia.
Sí.
De tu casa, de tu penthouse. Departamento con jardines, 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Una cosa realmente extraordinaria. Los Olivos de San Rafael. Vayan a visitarlo. Este fin de semana largo, los que se quedan en Santiago, ahí hay un panorama muy entretenido. Fuera de broma. Entusiasmense, un panorama en sí mismo, sí.
Y yo les voy a proponer otro panorama para los que andan falto de tiempo, porque vivimos una vida difícil y por lo tanto el tiempo siempre es muy valorado por esta nueva generación de leones. Y tú que también lo valoras, bueno, puedes ser también parte de esta familia. Conoce todos los modelos Peugeot en la red de Peugeot Chile, descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Tú eres un verdadero león, ruge fuerte. Oye, Mercado G, con más de 10 años de experiencia, es una plataforma de trading, y sobre todo más que una plataforma, es una empresa que lo va a acoger, lo va a ayudar y lo va a guiar en esto de invertir online y hacer trading online. Más de 10 años de experiencia, donde termina la gente que entiende que te traten bien, que te monitoreen, que te acompañen. Así que hable con ellos. Toda la información está en MercadoG.com, where smart money trades.
Y Book es un nuevo software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de las remuneraciones, de los sueldos, hasta todo su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Se lo recomendamos de verdad. Hoy día de la mañana tuvimos a Matías Pagui, que nos contó los planes, los desarrollos, los crecimientos que está teniendo Mercado Pago, y los beneficios también para las compañías, las empresas que usan Mercado Pago. Es mucho más barato, un tercio con respecto a la competencia. Así que contáctense con ellos. Si ustedes tienen restaurantes, retailers, hablen con ellos, porque es una manera muy económica y muy simple de recibir pagos a costo muy bajo. Así que hable con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, que esta vuelta a clases sea diferente, sea distinta, con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI Paga tus compras del rubro de educación en 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Y PwC, construir confianza para hoy y mañana, es lo que busca PwC, una combinación única de capacidades multidisciplinarias que le ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, una mirada multidisciplinaria.
Y la mejor opción para gestionar una flota es el leasing operativo de Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos, equipamiento. Servicio técnico, talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Conorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Ok. Oye, señor director, mientras esperamos que conecten, te hago una pregunta. ¿Te vacunaste tercera dosis o no?
Sí, ya estoy full. Y con el pase movilidad, con tercera dosis activo ya.
¿Y qué significa eso? ¿Tiene algún beneficio tener tercera dosis en el pase movilidad?
En algún minuto van a quedar obsoletos, creo que el 1 de diciembre. Los pases de movilidad de gente que les corresponda tener la tercera dosis y que no estén y que no se la hayan puesto.
O sea, en el fondo, lo que yo tengo idea, porque yo tengo una foto de ese pase de movilidad, va a dejar de andar, de funcionar.
Claro, si es que no te pones la tercera, dosis, por lo tanto, vas a tener que renovar tu foto.
Me la puse, ¿eh? Me la puse
ayer. Es activo, ya tenés que pasar 15, 16 días, le toman la nueva foto y la tienes ahí abajo.
Me acordé porque me duele un poco el brazo, pero es el único...
¿Te la pusiste hoy?
Ayer. Ya, ayer me demoré, sí, ¿eh? Yo
hay filas bien largas por donde yo he pasado.
Había ido a Juan Pablo II la vez anterior y había sido extraordinariamente ágil, ahora menos ágil, más gente, pero vale la pena porque al fin y al cabo uno queda totalmente listo en términos de vacunación en la medida que se pone la tercera dosis. Oye, te cuento que además noticia nueva, viene el IPO de Nubank. Nubank es el neobanco, seguramente la segunda fintech más grande de Latinoamérica después de Mercado Pago, que está saliendo a la bolsa en Nueva York, ya está elegido eso. Y gran noticia para el desarrollo del mercado fintech en Latinoamérica. Brasil se transformó en una cuna de startups, de negocios nuevos, de actividad extraordinaria, a partir de la desregulación o más bien la regulación y por lo tanto la formalización de los medios de pago, segundo, la apertura a nuevos negocios en el contexto del fintech, y el 2012 se dio inicio a esta compañía. Un caso muy muy increíble porque el fundador de Nubank fue a pedir un crédito, literal, y lo trataron súper mal. Mal ojo el banco, porque se demoró mucho en evaluarlo, le dieron muchos papeles, y dijo, yo quiero hacer algo distinto. Hizo un banco digital que posteriormente pidió licencia bancaria, pero partió como una plataforma, más bien una billetera, una wallet, y fue creciendo, sobre todo en el mercado de la gente más joven, hasta transformarse en lo que es hoy día Nubank, que está haciendo IPO. Hay que ver qué valorización logra tener, pero estamos hablando de una compañía que por largueza va a ser unicornio, porque ya creo que lo es, sin ninguna duda. Creo que la última valorización era cerca de 2-3 billones, si estoy hablando de memoria, y puede llegar a números espectaculares porque está creciendo muy fuerte. Tiene a inversionistas de primera línea y tiene un plan de negocio súper ambicioso en un mercado de 200 millones de habitantes como es Brasil.
Ahí estamos, parece, licenciado.
Ahí estamos, señor director, sí.
Oye, por interno nuestro invitado, pero no sé si está en condiciones.
No está el invitado. No está el invitado, así que vamos a ir cerrando más rápido, porque si no está el invitado, difícil continuar. Está Rodrigo Gendelman ya esperando afuera. Oye, antes de cerrar, les confirmo que dólar peso está en 806.50, el último número. Es el cierre del mercado. Y por otro lado, la bolsa, bolsa local cayendo.
La orden Gonzalo.
Aquí estoy, señor director. 2,39%, 4.144 puntos.
Ahí estamos, Gonzalo, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a quedar hasta acá, señor director, porque no es posible conectar con el invitado.
¿Ah? Está por interno, pero no podía salir al aire, yo lo estaba viendo.
Ahí se escucha el invitado, ¿no? Sí, señor invitado. Cristian.
Hola.
Ah, ¿cómo está el invitado? Mira, yo ya me voy a despedir y te voy a dejar afuera. Pero, ¿cómo estás, Cristian? Oye, temas de empleo. Hoy día salía que hay 200.000 personas que estarían dispuestas a ingresar al mercado laboral en la medida que no haya IFE. ¿Cómo son los datos? Tú estás en el tema empleo, ¿no es cierto? En la bolsa de empleo. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, buenos días. Bueno, efectivamente, según un estudio de la Universidad de Chile, hay del orden de 200 a 250 mil personas que declaran no buscar trabajo y que lo buscarían si no tuvieran el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que no es el IFE laboral. Llama la atención que hay una cantidad importante de personas que han dejado de buscar trabajo por diversas razones que no son tan claramente identificables. Y que en el fondo no están completando la abundancia de vacantes de empleo que existen en el mercado. Y nosotros, consistente con esa tendencia, hemos observado en los últimos meses un aumento de las ofertas y vacantes de empleo,
sí.
Una tendencia creciente desde más o menos marzo a la fecha, pero una disminución de la cantidad de postulaciones. De hecho, en el mes de septiembre, la cantidad de postulaciones respecto a agosto bajó en un 20%, mientras que la cantidad de vacantes se mantuvo estable.
Esos son datos duros, porque usted, Cristian, está el director de la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Ustedes ven efectivamente cuántos trabajos se postean, cuántos postulantes hay, etcétera? Eso es un hecho, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos 3.600.000 personas registradas y se registran del orden de entre 45 y 50 mil nuevas personas todos los meses. Entonces podemos tener una señal de lo que está ocurriendo en general en el mercado. Y históricamente hemos tenido un comportamiento que es consistente con lo que informan otros estudios como el INE o, como en este caso, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lo otro interesante es que también hicimos una encuesta desde el mes de marzo a septiembre a 44.000 personas que se registraron en la Bolsa Nacional, respondieron a la encuesta. Y es interesante que ellos señalan que la principal dificultad para encontrar un trabajo se relaciona con que no existe un trabajo en la comuna donde residen las personas. Es decir, a veces no pensamos tanto en ese tipo de complicaciones, pero refleja que las personas valoran tener un trabajo cerca. Y si pensamos que en los últimos 2 años ha habido problemas de movilidad por la pandemia y previamente por lo que se afectaron las estaciones del metro en toda la región metropolitana, entonces puede que haya una necesidad de trabajos que tengan que ver con la zona donde las personas residen.
¿Y eso falta información o realmente esos trabajos no existen en esas zonas donde esa gente reside?
¿Cristian? ¿Va? ¿No está? ¿Cristian? Bueno, parece que nos quedamos sin poder conversar con Cristian. No sé si lo puedes conectar de nuevo. No, se escuchó la pregunta, pero desgraciadamente tenemos un problema de conexión. Ya, Moncho, te propongo terminar. Les agradecemos mucho su presencia. Alguien nos saboteó, parece. Sabotage, estuvo bien puesta la canción. Muchas gracias. ¿Eh?